Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.
Palabras más o menos ayer me decías. Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras
menos. Bueno, de voz en un pozo tengo que contarles una pequeña frustración personal que tiene mucho que ver con la actualidad del día, una pequeña historia, yo creo que interesante, que además nos afecta a todos, porque todos hablamos el mismo idioma, unos se empeñen en decir lo contrario. De vez en cuando la Real Academia lo que hace es que coge algunas palabras que no estaban en el diccionario, constata que están muy generalizadas en su uso y las eleva al diccionario para que ya el hecho de pronunciarlas no sea, digamos, un acto, no académico. Bien. Entre esas palabras hay muchas, 2.500, muchas relacionadas con el COVID. Y una de las palabras que a partir de ahora ya se podrán utilizar académicamente es desescalada. Antes se recuerdan, con broma lo digo, naturalmente, que yo me opuse naturalmente a utilizar ese término porque no era castellano. Y yo proponía atenuación. No tuve ningún éxito, ninguno. Pero es que además esa cruzada, por decirlo de alguna manera, ya deja de tener sentido porque la Real Academia, insisto, acepta desescalada, acepta COVID, acepta, fascistoide, un montón de cosas. ¿Cuántas? ¿Cuáles son las más significativas? Nayara Fernández.
Pues Luis, no podía ser que algo que ha cambiado nuestra vida de manera tan radical no figurara en el diccionario de la lengua española. La palabra que ha marcado este 2020 y lo que te rondaré, Morena, ya tiene su hueco en la edición del diccionario de este año.
Coronavirus. Esto es corona raro más bien, ¿eh?
¿El virus más pesado?
Pues sí, podría ser esta última perfectamente la definición del coronavirus o COVID, pero no. La Real Academia lo ha definido como el virus que produce enfermedades respiratorias en los seres humanos desde el catarro a la neumonía. Y por cierto, que me preguntabas tú antes, Luis, en la redacción, que para los que sigan teniendo la duda, ¿no?, de si podemos utilizar el masculino, aunque según la RAE es más recomendable referirse a la enfermedad como la COVID. Está aceptado el COVID, pero es más recomendable utilizar la COVID. Y bueno, pues que no termina aquí ni mucho menos la inclusión de palabras relacionadas con el coronavirus. Como tú decías antes, una que a ti te escuece mucho y es la de desescalada.
Si escalar es subir, pues desescalar será de bajar.
No lo sabe ni el que la crea, imagínate lo que te voy a decir yo. Hombre, imagino que es la fase de descongestión de todo este tinglado que tenemos montado.
Bueno, y que relacionado con este último también se incluyen los términos desconfinar y desconfinamiento. Y hay que decir que mucha gente estaba buscando un término para referirse al hecho de hacer la cuarentena cuando nos infectamos.
De cuarentena, le añades la R y ya tenés el verbo.
A mí me suena más cuarentenear.
¿En cuarentenado?
Pues mira, la ministra de Educación, Isabel Celaya, también se refirió así hace unos meses a las clases que habían tenido que ser aisladas por un positivo entre sus alumnos.
Son los grupos que están cuarentenados.
Pues ni ministra ni ciudadanos han acertado, se han quedado cerca, porque a partir de ahora en el diccionario de la RAE se incluye la palabra cuarentenar, que mira que a mí me suena rarísimo, ¿no? Vamos, si tenemos la expresión hacer una cuarentena, pues no se entiende muy bien, esto es un poco complicarse, pero ya está incluido también en la RAE. Y luego también hay que decir que más allá de la pandemia del coronavirus, pues la Real Academia de la Lengua ha aceptado otros términos relacionados con la gastronomía, como por ejemplo falafel, nacho o gastrobar, además de otras palabras relacionadas con la tecnología. Luis, y tú que estás muy puesto en redes últimamente, yo creo que incluso lo comentaste con Leticia en una ocasión. ¿Tú te acuerdas de lo que era un troll en el ámbito de las redes sociales?
Me acuerdo de haberlo preguntado, pero no recuerdo en absoluto la respuesta.
Pues mira, el troll, para los que no lo sepan, es ese usuario, ¿no?, que está en redes sociales y que se dedica pues a incordiar, a poner comentarios ofensivos, ¿no?, a boicotear una conversación, lo que es una mosca cojonera en la vida real, pues de toda la vida. ¿Y los emoji? ¿Tú sabes lo que son los emoji?
Sí, además soy muy adverso a su utilización, pues
también
porque lo que hace es que, en fin, no utilizamos palabras.
Pues mira, emoji y troll también están incluidos en la nueva definición que ha preparado la RAE. También han sido incluidos y, como ha explicado esta mañana la directora del diccionario de la lengua española, Paz Bataner.
Han pasado por aquí, por América, como ha dicho el director, y toman su tiempo. Tenemos emoji y emoticono, que son palabras que todo el mundo hoy utiliza.
Y también serán reconocidas a partir de ahora otros términos como finde, para referirnos al fin de semana, o animalismo, y luego uno derivado de una palabra que últimamente no se les cae de la boca a nuestros políticos.
Fascismo, ¿no? Nuevos fascistas.
Fascista.
Los fascistas.
Fascista.
Fascistas.
Pues de fascistas la RAE ha incluido en su diccionario fascizoide, que se refiere a aquella palabra que atiende al fascismo o al autoritarismo. Y también muy relacionada con la política se incorpora el término macho alfa. Será probablemente una de las denominaciones pues como con las que más se ha referido la oposición a Pablo Iglesias en los últimos meses.
¿El macho alfa que protege a la débil mujer?
Yo soy un militante, no un macho alfa.
Inclusión de nuevos términos y excepciones que pueden gustar o no, pero que según ha explicado hoy Santiago Muñoz Machado es fruto de un trabajo severo y muy riguroso por parte de los académicos. De hecho, el director de la RAE ha defendido que la nueva edición del diccionario es un mero reflejo del lenguaje utilizado por los hispanohablantes.
Bueno, contemporáneo, bueno, es decir, el clásico, yo qué voy a hacer, pues hay cosas que me duelen un poco, pero es verdad que el lenguaje tiene que estar al servicio de los ciudadanos y, en fin, sirve para comunicarnos. De todas maneras, esto es lo que hay y así lo hemos contado. Ahora vamos a cambiar el texto y vamos a hablar otra vez de la COVID o el COVID, que ya sé que lo puedo decir de las dos maneras, de la Navidad, que esta sí que es una palabra claramente femenina, y de otras cuestiones que están en el, en fin, en el surco informativo más llamativo del día. Y para que no nos perdamos ripio, pues un poco de Audispray.
Sí, porque tenemos que eliminar rápidamente esos molestos tapones de cerumen y lo mejor es que optemos por la eficacia de la tecnología innovadora de Audispray Ultra, que con su rapidez de acción desintegra el tapón con suavidad y disuelve los residuos de tal manera que hace que no vuelvan a formarse. Lo podemos encontrar en farmacias y en parafarmacias.
Audispray.
En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Faltan 16 minutos para que sean las 5 de la tarde, una hora menos si están ustedes en la Comunidad Canaria. Ya recuerdan que les decía al principio del programa que hasta donde a mí se me alcanza, en mi humilde opinión, de nada habremos hablado más los españoles que de ese borrador del gobierno para establecer las reuniones de Nochebuena y de Nochevieja dentro de un mes, exactamente un mes. 24 de noviembre es hoy, lo digo porque antes una vez más me he columpiado y he dicho una fecha que no es, fiel a mis costumbres, hoy es día 24 de noviembre. El día 24 de diciembre será Nochebuena y queremos saber a qué atenernos. El gobierno estaba estudiando, y así se ha filtrado y así lo cuentan todos los medios de comunicación, que en Nochebuena y en Nochevieja máximo 6 personas. Y toque de queda en vez de a las 11 a la 1. Esa es la única concesión que nos habían dado. Pero es que ese borrador, esa propuesta inicial del gobierno, incluía algunos aspectos más. Lorena López Lobo.
El documento propone reducir al máximo los desplazamientos tanto en territorio nacional como fuera del país, pero no impone confinamientos territoriales. Lo deja en manos de las comunidades autónomas, al igual que otros aspectos como, por ejemplo, las condiciones en las que debe operar el comercio. Se recomienda limitar las reuniones y comidas familiares al grupo de convivencia estable y si se incluyen personas ajenas, el número total de congregados no podrá ser superior a 6. Se pide además evitar o minimizar los encuentros sociales tales como celebraciones de trabajo o de amigos, y en caso de celebrarse, de nuevo 6 será el número permitido y preferiblemente en espacios abiertos. Se mantiene también el confinamiento nocturno durante todo el periodo navideño, con la excepción de Nochebuena y Nochevieja, donde se levanta un poco la mano y se amplía el toque de queda hasta la 1 de la madrugada. En cuanto a los estudiantes universitarios que regresan a casa para pasar las vacaciones, el borrador les insta a que limiten las interacciones sociales los días previos y que una vez en sus domicilios reduzcan sus contactos y usen mascarilla. Sobre los eventos que implican aglomeraciones de personas como la cabalgata de Reyes, el gobierno recuerda que conllevan un elevado riesgo de transmisión, por lo que recomienda que no se celebren. Plantea, eso sí, otras alternativas como las cabalgatas estáticas en lugares fijos donde se pueda controlar el acceso. Lo mismo con los mercadillos navideños, estarán permitidos siempre que sean al aire libre y se mantengan los aforos establecidos. Sin embargo, no se opone este borrador a la celebración de la San Silvestre el día de fin de año, aunque exige el ministerio, eso sí, que la prueba deportiva limite el número de corredores y se realice sin público. La más famosa, la San Silvestre Vallecana de Madrid, ya ha optado este año por hacerla de manera virtual y evitar concentraciones. También recoge el borrador de sanidad recomendaciones sobre las ceremonias religiosas, incluida la tradicional Misa del Gallo, que se podrá celebrar siempre y cuando no interfiera con el toque de queda nocturno. Como hasta ahora, deberán respetarse los aforos, las distancias de seguridad y evitar los cánticos, optando, dice el texto, por la música pregrabada.
Pero ahora la misa del gallo a las 12 y poder estar en casa de alguna es complicado, ¿eh? Sobre todo porque los curas tienden a venirse arriba en las homilías de la misa del gallo y acaban pues muy cerca de la una, o sea, quiere decir que va a ser difícilmente compatible. O conseguimos que los curas hagan homilías breves, cosa que por otra parte sería muy de agradecer, o conseguimos que adelanten el horario de la misa del gallo, porque si no esto va a ser difícilmente compatible. Pero bueno, la cuestión, y esto es lo que a mí me interesa recalcar una vez más, es que luego del Consejo de Ministros, en la rueda de prensa, y ya el ministro de Sanidad ha dicho, bueno, este es uno de los borradores, o sea que hay más de un borrador. Y además mi idea es consensuarlo con las comunidades autónomas, porque el plan del gobierno, si puede conseguirlo, es que hay un plan general para toda España y no, digamos, planes parciales para cada comunidad autónoma. Entonces yo he dicho, bueno, pues entonces es el momento de presionar, que se escuche la voz de los ciudadanos. ¿Qué opinamos nosotros de este borrador, de esta idea inicial? ¿Estaríamos dispuestos a respetar las cenas de Nochebuena y de Nochevieja de 6 personas, el toque de queda hasta la 1 de la madrugada? ¿O por el contrario nos íbamos a rebelar? ¿Nos parece bien, mal, regular? Yo les decía, quiero sus opiniones. Y gracias a Dios, una vez más, ustedes han venido en mi ayuda.
Quiero pasar las Navidades con mi familia. Quiero que mi familia, que vengan mis hijas, mi yerno, mi nieto, mis 2 hermanas que también están solas, mi marido, mi suegra y yo. Quiero que nos dejen en paz y que nos dejen reunirnos y celebrar las Navidades.
A mí, sinceramente, me da igual las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, de la Junta de Andalucía. Yo estas Navidades voy a cenar con mi mujer y mis hijos, simple y llanamente.
Yo me voy a reunir con mis hijos, que somos 6 y 2 nietos. Después de haber pasado un coronavirus a punto de, no sé, fatal, y de no ver a mis nietos desde hace casi 8 meses, ya le digo que me da igual lo que diga el gobierno, que me voy a reunir con mis hijos, porque no sé si al año que viene lo voy a poder hacer.
Para las fiestas navideñas tenemos que ser responsables, incluso si podemos evitar las reuniones con familiares, hasta 6 personas mejor. Es mejor perder las Navidades que perder a los familiares.
Llevamos 9 meses sin celebrar juntos ni cumpleaños, ni bautizos, ni bodas, ni nada, y ahora la Navidad resultará que tenemos que estar todos juntos. O sea, las cosas se hacen bien y cuando se pueden hacer.
Que no, don Luis, que no hay Navidad. El virus no se coge vacaciones en Navidad. No nos podemos arriesgar. ¿Cuántos muertos llevamos ya, por favor?
Bueno, esto en el argot taurino se llama división de opiniones. Y está muy bien, o sea, que me parece que todos los puntos de vista son respetables, pero reflejan, yo creo que muy bien, muy atinadamente, pues esa controversia social que hay y el hartazgo, que ha quedado muy claro en algunas de las opiniones que acabamos de escuchar, de mucha gente que ya está harta de no ver a sus nietos, que quiere reunirse en Navidad, que no sabe si será su última Navidad y que se pone el mundo por montera y que dice, ya puede decir el gobierno lo que le diga. Es decir, que estamos ante una situación que conviene psicológicamente tratar con cierta tranquilidad y con cierta parsimonia. Silvia Álava es psicóloga del Centro Álava Reyes. Silvia, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Te ha sorprendido lo que dicen los oyentes del programa cuando les hemos preguntado?
No me ha sorprendido porque al final tenemos los dos polos, los que dicen, mira, yo ya estoy harto, ya he hecho demasiado sacrificio estando tantos meses metido en casa sin ver a mi familia, a mis nietos, yo ya me da igual lo que opinen porque los voy a ver, y hay otros que sin embargo son más conscientes del peligro que atañe la situación real, de la cantidad de muertos que llevamos, y dicen, bueno, pues si hay que esperar un poquito más, esperaremos. Tenemos que, por así decirlo, quizás las dos posiciones que se pueden tomar en este debate.
Fíjate que hoy he leído una noticia que ya había oído sin carácter de noticia en algunas conversaciones que tengo con mis amigos, como todo el mundo cuando tenemos la oportunidad de vernos, siempre dentro de lo que permite la legalidad vigente, que es la saturación en los centros psiquiátricos, en las conductas de los psicólogos, en las consultas, perdón, de los psicólogos. Quiero decir con esto que hay una cierta fatiga psicológica, que esta enfermedad nos está colocando en una situación hasta ahora no conocida, Silvia, y por lo tanto te pregunto, ¿en esas condiciones forzar la máquina, decirle a la gente, tiene usted que seguir renunciando a cosas que usted son, que para usted son muy importantes, no es un riesgo a veces excesivo?
Yo creo que tenemos que ser realistas. Es cierto que las Navidades se presentaban como un oasis. Todos lo hemos pasado muy mal. Este confinamiento asociado a la pandemia y todas estas restricciones nos ha puesto en jaque a todos y nuestra fortaleza mental. Y hemos descubierto, bueno, pues que hay cosas para las que somos fuertes y otras para las que no tanto. Las Navidades eran como un oasis que estaba allí en medio del desierto, en el que, bueno, venga, recargo pilas, vuelvo a mi casa de pequeño, pues eso, con la familia, a volverme a encontrar conmigo mismo, con los míos, nos quitan esa posibilidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que se va también un poco toda esa ilusión. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que si nos volvemos a juntar todos y vuelve a dispararse otra vez y ya tendríamos una tercera ola, que yo creo que ya me estoy perdiendo por la cantidad de olas que llevamos, y vuelve a haber un repunte tan fuerte y sigue muriendo más personas, dices, pues es cierto que a nivel de salud mental es complicado pedirle a la gente que tome todas estas medidas, pero si ya pensamos, ¿no?, en toda esa parte de que lo importante es que no se nos saturen los hospitales y que la gente no muera, pues es que no nos va a quedar otra que hacerlo así.
Sí, claro, pero vamos a ver, descendamos a lo concreto, Silvia. Imagínate que llega a tu consulta un paciente tuyo y te dice, mira, Silvia, yo ya comprendo todo lo que me está contando el gobierno y además soy capaz de entender que es muy importante que no rebajemos la guardia, que hay mucho en juego, que no podemos ahora retroceder, pero yo es que no puedo más. O sea, yo no puedo más y yo personalmente te digo que no puedo más. ¿Tú qué le recomiendas a esa persona que te diga? ¿Qué haga?
Yo creo que, fíjate, a esa persona le recomendaría que tenemos que cambiar cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Quizás estamos teniendo un diálogo interno que es muy autocrítico. Estamos diciendo, no puedo más. Llevamos diciendo no puedo más muchos meses y seguimos pudiendo. Entonces, no se trata de decir vamos a vivir en el país de la piruleta donde todo es fantástico y maravilloso, porque sería una falacia, completamente incapaces de hacerlo. Pero sí ser realista, decir, es una situación muy difícil. Es una situación muy complicada. No me gusta, me genera un montón de emociones desagradables, estoy enfadado o enfadada y estoy muy triste, pero creo que en estos momentos es mejor quedarme en casa y evitar que pueda contagiar a mis padres, que son mayores, o a otras personas, y que alguien, porque yo me mueva, pueda faltar luego alguien de mi familia y me pueda sentir muy culpable. Se trata un poco de cambiar la perspectiva, pero desde un punto de vista realista, es decir, siendo conscientes que me emociona, que me genera emociones de rabia, de tristeza, de frustración, y que las reconozco. Porque tampoco podemos llegar y decir, no pasa nada, si no es para tanto. Mentira, si estamos todos pasándolo francamente mal.
Fíjate, en ese sentido, hoy hemos conocido en las redacciones de los medios de información, y supongo que todos lo estarán contando cada uno en su ámbito, que el Centro Europeo de Control de Enfermedades ha hecho un informe, una especie de, digamos, simulacro matemático, diciendo, si las restricciones se acabaran demasiado pronto, el 7 de diciembre, después del puente, empezaría una tercera ola inmediatamente después de Navidad. Y si las restricciones acabaran el 21 de diciembre, el 21, tres días antes de Nochebuena, cabe esperar un aumento significativo de casos en la primera semana del mes de enero. Y este es el fundamento, digamos, científico o pseudocientífico que utilizan las autoridades de cada país para decir no podemos bajar la guardia y, por lo tanto, no podemos enfrentarnos a unas Navidades sin fuertes restricciones. Esta argumentación, ¿tú crees que a la gente le hace mella, le hace reconsiderar su posición personal?
Cuando la gente conoce que las medidas se toman porque hay una base científica detrás, porque entendemos que esto no es libremente porque el gobierno ha decidido en un determinado momento que nos tenemos que quedar en nuestra casa sin movernos, sino porque sabemos que si nos movemos va a hacer ver esa tercera ola e incluso las fechas en las que puede ocurrir, ¿qué es lo que hace? Que aumenta la conciencia y podemos trabajar desde esa autorregulación de cada uno, de ser conscientes de que me quedo en casa no solo porque me lo dicen o me lo aconsejan, sino porque sé que moviéndome puedo contribuir a que haya una tercera ola y que la situación se complique. Es importante entender y entender por qué lo hacemos, no hacerlo simplemente por lo que nos lo mandan, sino yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, los niños nos están dando una gran lección. O sea, tú ves ahora a los niños todos que se lavan concienzudamente las manos, que se echan el gel, que no se quitan las mascarillas. ¿Por qué? Porque han entendido muy bien que esta es la medida de evitar un contagio. Bueno, pues se trata que cuando somos capaces de entenderlo, es más probable que lo hagamos desde el autoconvencimiento. Y eso siempre es mucho más efectivo que hacerlo por obligación.
Y la última, que es la más complicada, Silvia, imagínate, porque claro, las normas cuando se establecen con carácter general son injustas. Tú dices seis en la mesa, en Nochebuena o Nochevieja. Pues que si soy estricto con 6, dejo fuera una hermana o a un hermano o a dos. Si fuéramos 8, cabríamos todos. Por lo tanto, bueno, voy a interpretar con un poco de flexibilidad esa norma para causar el menor perjuicio posible a los seres queridos, para que no haya gente que se quede sola por no poder tener, digamos, un cierto margen de flexibilidad. ¿Cómo gestionamos eso?
Es complicado. Como tú bien decías, yo creo que no es que las normas sean injustas, incluso podríamos debatir más, decir, oye, en ocasiones el mundo es muy injusto. Entonces tenemos que valorar y ver cómo hacerlo para que ningún miembro de la familia se pueda sentir mal. Hablar, negociar y sobre todo, en todo momento, entender el cómo te sientes tú si no puedes venir o en qué fechas puedes venir o incluso hacer, bueno, pues me temo que muchas familias lo que vamos a terminar haciendo es un planning de dónde vamos, ¿no? De con quién comemos un día a otro, que tampoco sería un poco aconsejable, bueno, seguimos moviendo, pero sí sobre todo entender cómo se puede sentir la persona que no viene y que sepa bien que no es porque no te quiera invitar hoy, este año, a Navidad, sino porque en estos momentos, bueno, pues la situación es la que es.
Silvia, te agradezco de corazón que nos hayas atendido. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En Casa de Herrero, es Radio.